Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio. Alejandra Patrone y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. A 27 años del genocidio de Ruanda, analizamos el hecho histórico en profundidad y hacemos foco en el desarchivo de importantes documentos por parte de Francia, que pone en luz a crímenes aberrantes en medio de la indiferencia internacional.
La entrevista es con el analista mexicano Carlos Luján Almada, especialista en África, y con el historiador argentino Pablo Pozzi.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Este miércoles Francia conmemoró el genocidio de Ruanda, que dejó entre abril y julio de 1994 más de 800.000 tutsis y hutus moderados masacrados. Coincidiendo con el aniversario, Francia ha hecho de dominio público cerca de 8.000 documentos oficiales sobre el papel del Estado francés entre 1900 y 1994 en Ruanda.
Tras una investigación de casi dos años, un informe denuncia los graves fallos de la política exterior de Francia frente al genocidio de Ruanda de 1994. El documento desgrana en casi 1,000 páginas una serie de errores que cometió el gobierno francés de la época, que facilitó al régimen ruandés el asesinato de unas 800.000 personas de la etnia tutsi.
Las cifras lo dicen todo. Entre 800.000 y 1,000,000 de personas, incluyendo mujeres y niños de la etnia tutsi, fueron asesinados a sangre fría y con extrema crueldad por sus vecinos hutu en un intento de exterminio entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994.
Los hutus moderados que se opusieron a la masacre también fueron asesinados junto al 70% de los tutsis.
La gran mayoría fue asesinada a machetazos y sin ningún tipo de piedad, como relató el genocida Tomás Chatubabarie en el documental Ruanda, historia de un genocidio.
La única orden era matar. Teníamos que exterminar a todos los tutsis, a los que llamábamos cucarachas.
O sea que no había plan B, solo A, matar.
Mira, las órdenes eran estas. Si encontráis a un tutsi, matadlo sin preguntar.
Entonces el plan era la exterminación total.
Sí. Ese era el objetivo.
¿Te consideras un genocida?
Sí.
¿Un asesino?
Sí.
¿Tienes memorizada la última imagen de la persona que asesinaste?
Sí. Era miedo lo que veía. Miraba sus ojos y solo veía el miedo. Él me pidió clemencia, pero no la tuve.
La violencia sexual fue generalizada. Se cree que fueron violadas entre 250.000 a 500.000 mujeres durante el genocidio.
Los asesinatos masivos se iniciaron tras el atentado del 6 de abril de 1994 contra el presidente ruandés Juvenal Habyarimana y el presidente burundés Cyprien Ntaryamira, ambos hutu, que murieron tras ser derribado el avión en el que viajaban por dos misiles lanzados desde tierra.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
A comienzos de abril, Francia abrió al público archivos del expresidente François Mitterrand y de su primer ministro, Édouard Balladur, sobre Ruanda entre 1990 y 1994, a 27 años del inicio del genocidio contra la etnia tutsi.
Varios de estos documentos, sobre todo telegramas diplomáticos y notas confidenciales, formaban parte de un informe sobre el papel de Francia en Ruanda en esta época, publicado por una comisión de historiadores en el mes de marzo.
El entrevistado.
Para profundizar en el genocidio de Ruanda y sobre la decisión de Francia de desclasificar archivos, recibimos a Carlos Luján Almada, analista internacional especializado en África. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Ya pasaron 27 años de esta barbarie. Quisiera primero preguntarte sobre estos documentos dados a conocer recientemente y que hablan de alguna manera de responsabilidades. ¿Estamos ante la posibilidad de que Francia asuma sus acciones ante la revelación de este informe?
Mire, yo tomaría con calma la revelación del informe. Obviamente sí es un buen paso que Francia desclasifique sus archivos, pero siento que todavía hay mucho camino por recorrer y mucha información que aún está oculta en cuanto al genocidio de Ruanda, aunque sí es un gran paso para avanzar en el conocimiento que tenemos sobre lo que pasó en ese año.
Son documentos impactantes en relación al papel de Francia en Ruanda en esa época. se habla de la responsabilidad del expresidente Mitterrand y sus colaboradores más cercanos, que ignoraron las advertencias sobre los crímenes masivos que podrían llegar a cometerse y que se cometieron. ¿Por qué Francia miró un costado mientras ocurría la masacre y dio además apoyo a los responsables de este genocidio?
Es difícil saberlo a ciencia cierta, pero sí, como bien lo señala, Francia tuvo una gran responsabilidad en el genocidio, si bien no de manera directa, sí indirectamente sí contribuyó mucho, por ejemplo, en los archivos desclasificados, ya se reafirmó que Francia armó a las milicias paramilitares del ala radical Hutu, lo que fue un factor muy importante para la consumación del genocidio.
800.000 vidas se perdieron, familias enteras asesinadas. Estamos hablando de una media de 8.000 asesinatos diarios de hombres, mujeres, niños, ancianos, la mayoría víctimas de brutales machetazos. ¿Cuáles fueron los orígenes de esta matanza?
Bueno, los orígenes se remontan al colonialismo europeo. Primero, después de una breve administración de Alemania, Bélgica pasó a administrar el territorio tanto de Ruanda como de Burundi, donde habitan prácticamente dos etnias, que son la Hutu y la Tutsi, que donde la Hutu es la gran mayoritaria, mientras que la Tutsi es la minoría, además de los tribus Tuas, que son realmente las tribus aborígenes de esos territorios. Entonces, Bélgica empezó a fomentar la dominación Tutsi sobre los Hutus, y ahí se determinó bajo unas premisas totalmente irracionales que los miembros de la etnia Tutsi eran mejor capacitados que los de la etnia Hutu. Entonces, esto fue, digamos, el germen de las diferencias. Sin embargo, ya con una Ruanda ya independiente, estas diferencias étnicas se radicalizaron. Los miembros de la etnia Hutu ahora fueron los que ostentaban el poder, mientras que los Tutsi, muchos se fueron como refugiados, principalmente Uganda, estos refugiados contribuyeron muchísimo para que, el actual presidente de Uganda, Yoweri Museveni, accediera al poder. Y de ahí, desde Uganda, ya como su aliado, empezaron a invadir su país para deponer el poder de los Hutu. Sin embargo, también es un grave error también clasificar el genocidio como de naturaleza étnica. También hubo muchos intereses geopolíticos por parte de muchas potencias internacionales y también de la crisis económica.
¿Cuáles?
Pues principalmente Ruanda es un país francófono y sus miembros no querían que desde un país anglófono como es Uganda fueran a invadir. Digamos que también recordamos que todo esto ocurre en el contexto de la posguerra fría. En donde, el genocidio fue, digamos, como que uno de los primeros acontecimientos que demostraron al mundo que, no se iba a acabar las confrontaciones a raíz del término de la confrontación entre el bloque soviético y el bloque estadounidense. Y también, contribuyó también la crisis económica que sufrían muchos países africanos a raíz de la crisis de deuda y los precios de las materias primas que se mantenían bajos.
Hay tres aristas bien importantes que tú mencionabas mientras explicabas los orígenes de esta situación y que juntas son demoledoras, ¿no? Hablamos del racismo, la corrupción, la violencia. África padece desde hace mucho tiempo este tipo de flagelos. ¿Por qué y desde el punto de vista histórico hubo tanta hazaña en Ruanda?
Yo pienso que sí, fue mucho en parte el colonialismo europeo que sembró discordias y odios entre los miembros de las etnias, lo que contribuyó a radicalizar principalmente la etnia Hutu. Digamos, todo lo que se escuchaba en los medios de comunicación y la propaganda contribuyó a que muchas muchas personas cometieran asesinatos durante el genocidio. Pienso que desde una perspectiva histórica sí el colonialismo europeo contribuyó muchísimo, bastante al asunto.
¿Y por qué la comunidad internacional no hizo nada para frenarla?
Yo creo que en parte fue por el desconocimiento de lo que pasaba ahí. Recordemos también que antes del genocidio hubo una guerra civil en Ruanda, precisamente entre el Frente Patriótico Ruandés y el gobierno Hutu. Entonces, para mucha gente ya era muy este conflicto era uno más de los tantos que ocurrían en el continente africano, y ya cuando, bueno, quisieron actuar en el para frenar las masacres, pues ya fue demasiado tarde.
En mayo de 2020 fue aprehendido Félicien Kabuga, una de las figuras más destacadas en el genocidio de Ruanda, tristemente destacado, acusado por 7 cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad. Estamos en un momento en donde se están poniendo las cosas en su lugar y se pueden detener las acciones de impunidad que se mantienen en el presente, o estamos lejos todavía. Falta muchísimo más por investigar y por saber.
Sí, definitivamente estamos todavía lejos de que se sepa toda la verdad sobre lo que pasó en 1994 en Ruanda. Porque, bueno, aún muchos implicados en el genocidio y que participaron en él, muchos aún están en el gobierno, muchos todavía están viviendo en Francia en total impunidad. Entonces, yo pienso que sí falta muchísimas investigaciones para saber qué es lo que ocurrió. Que obviamente sí es un gran avance que, bueno, se empiecen a desclasificar archivos y a mostrar las secuelas. Son pasos importantes, pero siento que todavía van a pasar todavía algunos años para que sepamos con más a detalle y más a fondo lo que ocurrió.
Históricamente, los políticos de la nación africana culparon a Francia de complicidad, alegando que París proporcionó entrenamiento y armas a las milicias de la etnia Hutu que cometieron los crímenes. Tú lo comentabas al principio de la entrevista. ¿Es Francia quien está trabando en estos momentos poder avanzar en la historia de este aberrante hecho?
Sí, es un paso importante que Francia ya empiece a reconocer el grado de culpabilidad que tiene. Y sin embargo, creo que también haría falta emprender acciones y emprender más investigaciones sobre lo que ya se dio a conocer, lo que ya salió a la luz, para que finalmente los responsables que aún siguen con vida pues paguen las consecuencias.
Leíamos un Twitter del presidente ruandés Paul Kagame, que hablando desde la cuenta de la presidencia, ¿no?, mostrando su satisfacción por el desarchivo por parte de Francia. ¿Esto puede generar unas vías de entendimiento entre Francia y Ruanda? ¿Estamos ante una nueva era de relaciones entre ambos países?
Es un paso importante, sí. Pero desde que Paul Kagame está en la presidencia, sí hay muchas, ha habido muchas tensiones con París, precisamente sobre el tema del genocidio principalmente. Entonces, creo que sí estamos entraríamos a una nueva era entre las relaciones entre ambos países. Sin embargo, creo que es una relación que se tiene que ir construyendo poco a poco para que comiencen a normalizarse.
¿Cuáles han sido las consecuencias de este genocidio?
Pues primeramente, bueno, el asesinato de entre 800.000 y 1.000.000 de personas, pues sí fue un golpe bastante duro. Sería un golpe duro para cualquier nación, independientemente si sea chico o grande, pues sí es algo que impacta. Obviamente, una consecuencia importante fue una crisis de refugiados en Ruanda, que muchos se fueron al este de lo que hoy es la República Democrática del Congo, lo que causó tensiones y conflictos también entre Ruanda y el Congo en su momento. También una de las consecuencias más importantes fue, bueno, la disminución de la población de hombres, la población masculina, y por esa razón las mujeres en Ruanda ya tuvieron que hacer el trabajo que antes era reservado para hombres. Y bueno, hoy en día Ruanda es colocado como un ejemplo en la igualdad de género. Entonces, esa podría también ser una consecuencia indirecta del genocidio.
¿Y a nivel político?
A un nivel político, pues el actual presidente ruandés ha mostrado al mundo lo peor de la masacre, la cara más digamos más terrorífica, para recordar a la comunidad internacional su responsabilidad de que en su momento se tardó en actuar. Esas serían, digamos, las consecuencias más importantes que yo veo.
¿Y cómo se encuentra Ruanda en la actualidad?
Pues Ruanda ha tenido muchos avances en varios ámbitos. Por ejemplo, ya mencionado en la igualdad de género, también tiene una cobertura sanitaria muy buena. Bueno, es uno de los países africanos que está considerado menos corruptos y también donde es más fácil hacer un negocio. Sin embargo, en cuanto a las libertades políticas y democráticas, creo que el país tiene todavía mucho camino por por recorrer, empezando por su presidente, Paul Kagame, que ya tiene alrededor de 21 años en la presidencia, lo cual es bastante tiempo. Hace, bueno, unos años modificó la constitución para todavía perpetuarse más en el poder político. Entonces, y bueno, hay acusaciones contra él en cuanto a intimidaciones, represión, persecución política. Entonces creo que es un país, Ruanda, de muchos contrastes, de muchos claroscuros. Y es complicado definir hacia dónde va. No se le puede negar los avances que ha tenido, pero sí siento que falta mucho tiene muchas tareas pendientes por resolver internamente.
¿Y cómo viven los hijos de esa masacre? ¿Qué pasó con esas generaciones?
Pues es complicado definir cómo están viviendo. Obviamente la población todavía el trauma del genocidio está muy presente en todos ellos. Hay mucha gente que todavía está viviendo con miedo, con temor a lo que podría pasar en un futuro. Yo creo que eso explica en parte la permanencia del Frente Patriótico Ruandés en el poder. Y bueno, a pesar de que hay avances, creo que no todos los ruandeses están contentos con su situación actual.
Carlos Luján Almada, analista internacional especializado en África, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ustedes por la invitación.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
El papel de las naciones occidentales, las Naciones Unidas y la Iglesia Católica ha sido cuestionado por haber tolerado un sistema colonial, promoviendo la división de la población en castas y por haber mantenido una postura pasiva o cómplice durante las matanzas.
El historiador argentino Pablo Pozzi reflexionó sobre este hecho y destacó la importancia del colonialismo y el imperialismo en el agravamiento de esta situación.
Voces expertas.
La temática de Ruanda es complicada y creo que hay que mezclarla con la temática de África en general, porque hay una cantidad de cosas que tienen que ver con disputas históricas entre las distintas etnias y naciones que son africanas y otras cuestiones que fueron francamente agudizadas por el colonialismo y luego por el imperialismo y sus intereses. Creo que en el caso de Ruanda es uno de estos últimos, donde se mezcla una cantidad importante de cosas. Una tiene que ver con todos los intereses mineros en el Congo, toda la disputa en torno a Katanga allá en la década del 60, los belgas, los franceses y los norteamericanos, sobre todo de la problemática que se gesta después de la muerte o del asesinato de Patrice Lumumba. Esto que implica una utilización de sectores ruandeses, de etnias ruandesas, como mercenarios y que agudiza conflictos del otro lado de la frontera y una cantidad de problemas de poder que son muy notables. La disputa entre ambas etnias allá es algo que todavía no sabemos muy bien qué es lo que lo detona. Lo detonan disputas en términos del poder, sectores ultranacionalistas de cada etnia que agudizan la cuestión y que generan un genocidio impresionante y notable, el asesinato del presidente de Ruanda, pero detrás de eso, ¿qué intereses funcionaban? Si son simplemente intereses locales de una etnia tratando de desposeer a otra o una cuestión más compleja a nivel internacional. Es muy notable la escasa participación del mundo occidental para ponerle ningún tipo de freno, más allá de las tropas en lo que fue el famoso Hotel Ruanda, que refugiaron una cantidad de gente, pero que se rehúsan a intervenir dentro del conflicto más general ruandés.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis, Telescopio. Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Definitivamente estamos todavía lejos de que se sepa toda la verdad sobre lo que pasó en 1994 en Ruanda. Porque, bueno, aún muchos implicados en el genocidio y que participaron en él, muchos aún están en el gobierno, muchos todavía están viviendo en Francia en total impunidad.
Es un elemento terrible, particularmente en el sentido de la escasa preocupación del primer mundo en términos de las cosas que pasan en África. No es el primer genocidio en África y me imagino que tampoco será el último.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.